En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Pues Unas reflexiones profundas que salen por un pico en boca de nuestro loro, que hoy nos las trae Quique. Venga.
Ay, dice el loro. Editorial, Operación Bikini, de Loro 6. Durante la Guerra Fría, allá en el Océano Pacífico, existían unas pequeñas islas llamadas Bikini. Sobre ellas se hizo estallar la primera bomba H, o de hidrógeno, con la sana ilusión de acojonar a los soviéticos después de que estos acojonaron a su vez a los norteamericanos con sus primeras pruebas nucleares. ¿Resultado de todo aquello? Pues dejar patente y manifiesto quién la tenía más grande. Aquella operación Bikini, la auténtica, no sirvió para nada. A los pocos meses, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía su bomba H y todos tan contentos. La lección histórica nos sirve de ejemplo para otras operaciones bikini, que reventamos en nuestro cuerpo para conseguir un cuerpo Danone, Danone no lo hay. Aquellas islas eran unos salvajes paraísos que dejaron más lisos que mi camisa de bodas. Nosotros dejamos nuestro cuerpo sin relieve, vientre plano, a costa de lo que sea, y tetas las justas y bien pindias. Si para eso hay que arrasar, se arrasa. Claro, que ocurre que la competencia también arrasa con sus morcillos y recoge las lorzas a babor y arría pechugas a proa dejando la popa bien redondeada. Todo ello acompasado con un ritmo caribeño de bambo guajira del 15. El bikini entra, claro que entra, ¿qué te pensabas, mamón? A duras penas las carnes se acoplan a la pechuera cazuelil, mientras que las lorzas rebasan con alegría la sigua tanga, que ya ni intenta retener el mar tocinil que las oprime. Pues eso es alegría para el cuerpo, mujer, se me ocurre opinar mientras observo las maniobras de prueba de mi mantecosilla. A Rubens y a los del siglo XVII les gustaba así. Pues vete a follar a tu abuela, que era de aquella época. Y aquí se acaba la discusión. Y solo deseas que la operación Bikini sea un éxito como todos los años y que la dama pueda lucir el palmito que se merece en las playas del Señor. Feliz verano a todos y recordad que con esta calor lo mejor que podemos hacer es retozar a la sombra de una fresca cerveza.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Pues nada, ya vamos al ataque, ¿verdad?
Como ya sabéis, los alegres libertinos literarios han florecido por toda la geografía española. No penséis vosotros que esto es una cosa de ayer. No, que va. La famosa tertulia cadálsica funcionó por los años 70 en Salamanca ya. Juan Meléndez Valdés escribió sus sensuales versos de amor y las picardías sobre cornudos y curiosos temas homosexuales. El clérigo José Iglesias de la Casa dio una cuenta de ellos, por si no lo sabíais. ¿Cómo olvidar a Nicolás Fernández de Moratín, que era amigo de versos y correrías amorosas? El arte de las putas o artes de putear de este autor es una de las obras maestras del género. Os lo recomiendo para cuando estéis enfadados, que lo leáis. En fin, varios y valiosos hasta llegar a mi poeta de cabecera, Félix María de Samaniego, autor del Jardín de Venus. Acompañando a este caluroso verano y para que os vayáis calentitos de vacaciones, en la línea de la editorial que nos ha hecho Quique hoy, os recitamos unos versitos, pues más o menos con lo que venimos planteando. Así que, de Félix María de Samaniego, el loro y la cotorra.
Tenía una doncella muy bonita, llamada Mariquita, un viejo consejero que en ella por entero, cuando se alborotaba su cansada persona, desaguaba con tal circunspección y tal paciencia como si a un pleito diese la sentencia.
Era de este señor el escribiente un mozuelo entre frailes educado, como ellos suelen ser rabicalientes, rollizo y bien armado, que cuando el consejero fuera estaba, a doña Mariquita consolaba.
Sucedió, pues, que un día la consoló en su cuarto, donde había en jaulas diferentes un loro camastrón cuyo despejo todo lo comprendía por ser viejo, y una joven cotorra muy parlera, que la conversación de los sirvientes oyeron, la cual fue de esta manera.
¿Te gusta, Mariquita?
Sí, mucho, mucho. Estoy muy contentita.
¿Entra bien de este modo?
Sí. Mi escribiente, métemelo todo.
Pues menéate más, que estoy perdido.
¿Y yo? ¿Qué viene, qué viene? ¡Ay, Dios, que ya ha venido!
Y en efecto, llegaba el consejero en aquel mismo instante, y apenas su escribiente marrullero dejó regado el campo de su amante, cuando, con la ganilla que traía, al mismo cuarto entró su señoría.
Quitóse en él la toga, dióse en la parte floja un manoteo, y a la que su materia desahoga, manifestó su lánguido deseo.
Ella, puesta debajo de un modo conveniente, se acordó en su trabajo del natural vigor del escribiente y empezó a respingar con tal salero que por poco desmonta al consejero. Este, viendo el peligro que corría, dijo: «¡Basta! ¿Qué hacéis, doña María? Guarde más ceremonia con mi taco o por vida del rey que se lo saco».
«De veros el contento», replicó la taimada, «me hace tener tan fuerte movimiento». ¿Perdón?
Sí, dijo el viejo, perdonada estás, si es que te alegra mi llegada. La cotorra, que aquello estaba oyendo, dijo entonces, sus alas sacudiendo, «Lorito, contentita está la mariquita», a que respondió el loro prontamente.
Sí, sometió todo el escribiente.
Bueno, pues nuestro loro rojo lo sabe todo, pero todo, así que ojito.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Sí. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón, la guillotina, por supuesto, vos es el chic de los franceses, la cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balance o de la horca un hallazgo es, ni lo que es estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero dejadme, ay, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas. También de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Una gorda y un campesino que la tiene gorda. El cuento de hoy no puede estar más claro en su título. En Palencia, entre otras figuras representativas, tenemos una gorda con el título dedicado a la mujer palentina y un campesino cachas, broncíneo, corito por demás y con unos atributos sexuales de acuerdo a su tamaño y materia prima. Un auténtico tiarrón. Y claro, la comparación admite réplica. Observen ustedes a la mujer palentina y díganme si tal estatua representa a nuestras queridas damas. O dicho de otra manera, ¿se ligarían a una paya así? O dicho de otro modo,
¿Cuántas cervezas son necesarias para acercarse a una moza de tal guisa y pedirle ir al cine con ella? Respondan sinceramente si son capaces de tamaña valentía. Yo entiendo que el escultor hizo de su piedra un sayo y plasmó en la oscura materia granítica una idea de mujer estilizada en suaves y pulidas formas. ¿Qué eso represente a la mujer de aquí? Pues no lo sé, qué quieres que te diga. A mí se me parece a las mujeres de antaño, aquellas que aparecen en las fotos de principios del siglo XX, en las que apenas asomaban la cara y su cuerpo estaba tapado por una nube de refajos y mantillas. A lo mejor también esta era la idea del artista. La imagen, por tanto, que se da de la mujer, siempre según mi criterio, amén de anticuada, es misteriosa, no distinguiendo entre carnes y vestidos, y adivinando una cara sin apenas gesto, entre insufrible y hierática, como una parca impasible. Apenas mira fuera de sí misma. Claro que, por otro lado, el campesino macho y muy macho, de inspiración de Vittorio Macho, no podía ser de otra forma que viril, firme, potente y casi tan bello como un dios griego. Yo, si fuera mujer, ya me le habría bajado del pedestal y me habría dado una vuelta o un revolcón con él. Aún y así, me lo estoy pensando. Sería un buen amigo, incluso si hay que darse de hostias por ahí. Encima de bronce, toma ya. A ver quién se atreve a decir nada. El problema es que es frío hasta en verano, pero duro, duro. La diferencia entre estilos no admite comparaciones. Lo que yo no entiendo es por qué a una le han expuesto en plena calle mayor, donde todo el mundo queda y donde la gente posa sus pies y sus nalgas, mientras que al otro le han puesto en plena rotonda. El pueblo, en su cachondeo, bautizó enseguida a la mujer como la gorda. Pocas o ninguna mujer de aquí se contempla en ella. Nosotros tampoco contemplamos a nuestras damas en ella. Faltaría más. Yo, cuando pasé por la calle Mayor, gusto de hacerle alguna foto, buscando a su lado a alguna mujer que incluyera en el cuadro, pero la comparación no se resiste. El campesino, ahí está, mirando la avenida de Asturias, buscando no sé qué. Yo le contemplo con una cierta envidia, repito. Nunca seré como él, como no lo fue Vittorio Macho, que era bajito y feo, como buen palentino. También sé que por muy dura y broncínea que la tenga, nunca se le pondrá tiesa salvo milagro. Tampoco tiene gorro campesino que colgar en caso de vena puritana y que se caería en caso tal. Lenguas malévolas dicen que sería difícil llegar a tal postura dado el género femenino que tenemos en esta ciudad representado por la gorda y que por eso mira para otro lado. El día en que la dama deje la calle Mayor, este se echará a correr sin parar hasta el Cantábrico. ¡Ay, las malas lenguas! Podríamos estar hablando horas y horas sobre el tema, que sería como meterse en una discusión bizantina que a nada nos lleva. Yo, como palentino vuestro que soy, pido desde aquí que se erija una estatua de mujer a semejanza de la del campesino, que nos alegre la visual. Y para no dejar sola a la gorda, propongo una estatua masculina de similares características que ella. Lograremos una ciudad más alegre y divertida y más feliz para todo el mundo. Sean alegres y dichosos y ya que van a ir de vacaciones por el mundo, tomen nota de las diversas estatuas que se encuentren y den ideas para lograr una Palantia más jubilosa. Una última pregunta. ¿Por qué nos ha tocado la gorda y no el gordo?
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no. Estoy esperando un barco que me lleve a tu pensamiento. Lluvia de mayo, porque esta tristeza en mi contento, en mi contento. Estoy esperando un barco que me lleve hasta tus besos. Lluvia de mayo empuja mis velas a un buen puerto, a un buen puerto. Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo, sigo buscando ser mi canción, ser mi canción.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
El tema de hoy nos hemos puesto un poquito ñoños,
nostálgicos,
a recordar un poquito, y tenemos una invitada especial que nos hace mucha, mucha ilusión. Y bueno, mejor dicho, Miguel Ángel, venga, nos presentas a nuestra invitada porque tiene cosas sabrosísimas que contarnos, seguro.
Pues seguro, seguro que sí. Como sabéis todos, estamos en la Casa del Agua, de los Depósitos Viejos, el local del colectivo Porque Sí, alias El Oro Rojo. Y como os podéis imaginar, esto no vino una hada madrina ni nos construyó la casa para nosotros. Esto antes era otra cosa. ¿Y sabéis qué otra cosa era? Pues un lugar donde vivía gente que se dedicaba a controlar las cosas del agua de una manera o de otra. Bueno, pues hoy, para nuestro gozo y lujo, tenemos ni más ni menos a una persona, a una mujer que se llama Begoña Mínguez Merino. Buenas tardes, doña Bego.
Muy buenas tardes a todos.
Pregunta obligada. ¿Te ha costado mucho encontrar este sitio para venir?
No, todavía le tenía en el recuerdo y no vivo excesivamente lejos y esto siempre estará en mi corazón.
Bego es una mujer que nació en la casa donde está ubicado el colectivo Porque Sí. Aquí vivió durante 27 años y, como no puede ser de otra manera, después se fue a vivir a otra parte del barrio, concretamente a la Casa de la Alegría. Pero nació aquí, en la casa donde está el colectivo. Y aquí vivió su infancia, su juventud, incluso su casi madurez. Ala. Bego es la hermana pequeña de tres hermanos. Su padre era Abel Mínguez y su madre, la señora Teodora Merino. ¿Y qué mejor cosa que tener a una mujer para despedir estas próximas vacaciones para que nos cuente pues su vida aquí, en nuestra casa del colectivo Porque Sí, donde tú naciste?
Pues así ha sido. Yo nací aquí hace 43 años.
¡Qué cosas! Coste que eso no lo hemos preguntado.
La edad te he dicho que la digo, y los kilos no.
Todavía puedes decirla.
Pues la editorial de Quique.
Nací aquí hace 43 años, aquí he pasado pues una parte, la más importante de mi vida. Desde luego esta casa hoy por hoy ha cambiado mucho. Por lo menos vosotros la habéis conseguido reformarla, porque estuvo muchísimos años completamente abandonada. Era una angustia pasar por aquí, por las cercanías de paseo, y decir, madre mía, la casa donde yo he vivido, he crecido, abandonada, cerrada, olvidada de todo el mundo, cuando era una casa del ayuntamiento, que facilitaban pues a los trabajadores que tenían a su servicio, como fue el caso de mi padre. A mi padre se le ofreció la posibilidad de vivir en esta casa porque trabajaba en la depuradora de aguas potables, sí, la que está en el camino La Miranda. Entonces, pues bueno, no tenían que pagar ni alquiler ni nada, pues porque los sueldos pues eran pues como eran en aquel
pequeñito,
entonces.
Pequeñito.
Eran muy justitos, muy justitos.
Eran sueldos a la griega.
A la griega y escaseando. Entonces nosotros, claro, éramos tres hermanos y mis padres, y bueno, pues cinco personas mantenerla, pues bueno, mi padre vio la posibilidad de poder ahorrar unas perricas, pues no teniendo que pagar ningún alquiler. Entonces, pues nos vinimos aquí. Se vinieron cuando mis hermanos eran pequeñitos, por eso digo que yo ya nací aquí. Mis hermanos han venido pues con 6, 7 años mi hermano y creo que 4 o 5 años mi hermana. Entonces yo he mamado este barrio, o sea, a mí el barrio del Cristo me duele, pues yo creo que por la cercanía. O sea, salvo el ermitaño, que cuando yo estaba aquí vivía todavía en la casa del Cristo, sí, en la casa de arriba de la ermita, es más, su hija, íntima amiga mía, pues nos pasábamos el día subiendo ladera para arriba, ladera para abajo.
¿De vigías?
Estábamos todo el día en piedacillo, para arriba, para abajo.
Lo propio
de... decir yo, Begoña. ¿Había vecinos en el entorno cuando vosotros vivíais aquí?
Los únicos vecinos que teníamos era el ermitaño y su familia, por supuesto, y en lo que es la planta de arriba, lo que era está también utilizado por otro colectivo, pues vivía otro empleado del ayuntamiento, era un encargado del ayuntamiento, Isidoro, sí, que vivía también con su familia y tal. Pero que esta casa realmente funciones de agua solo pues cuando había algún tipo de emergencia o había que limpiar los depósitos nuevos, que se trasladaba todo el agua se trasvasaba el agua de los nuevos a los viejos para poder pues o arreglar o limpiar los depósitos que ahora mismo son los que están utilizando.
Y por concretar, ahora mismo, ¿dónde estás sentada? ¿Qué parte de la casa era?
Ahora mismo estoy sentada en mi antigua cocina.
En tu antigua cocina.
había por aquí una chimenea.
Ahí había una bilbaína, sí, una cocina bilbaína. Es más, yo, donde bueno, está ese calendario, había un poco más arriba un termo de agua que raramente nos daba para bañarnos a todos. Era de estos eléctricos que una vez que acababas el agua, o te duchabas con agua fría o te duchabas al día siguiente.
Había que sortear un poco.
Había que echarlo a cara o cruz. El que más rápido se levantaba al baño. Esto era corriendo desde por la mañanita.
Y si no entrabas en calor subiendo al Cristo, ¿eh?
¿Vosotros? Claro, para eso estaba la ladera. La ladera tiene su función ahí. Claro.
Vosotros estabais totalmente integrados en el barrio, ibais a la escuela del barrio y teníais las tiendas, utilizabais todo lo demás servicios como lo del barrio.
Está claro, o sea, íbamos a la tienda que aún hoy existe, que hoy la lleva el Pegaso, el gitano de aquí del Cristo, que antes la llevaba
bodeguilla.
Flores. Claro, antes la llevaba flores.
La bodeguilla.
Siempre. O sea, mi madre siempre ha sido fiel a esa tienda.
Que vino tinto dulce más
que
rico.
Que vino tinto dulce más rico tenía.
La limonada de Santo Toribio.
El mejor del mundo. Aparte que, claro, todos los demás supermercados o tal pillaban muy lejos y solo se bajaba porque solo teníamos la moto de mi padre, en raras ocasiones cuando había que pues bajar a buscar algo más concreto, pero si no, Flores no lo suministraba.
Porque por entonces se bajaba a Palencia.
Se bajaba a Palencia, o sea, esto no era Palencia, se bajaba. Es más, no existía ese campo
estaba
de fútbol.
Estaba la carnicería de la señora Mercedes.
Nosotros íbamos a un Isidoro. Con Isidoro Vela. Nosotros era la carnicería de Isidoro Vela, la pollería que había al lado, la de los mellizos, que los mellizos, uno de ellos, hoy por hoy trabaja en la misma empresa que yo, más o menos.
Los hijos de Carmina.
Esos son. De Sirio. Claro, claro. Y la Glory, que es la que si no lo tiene la Glory, no existe.
Oye, Bego, las tuberías. ¿Te inspiraban en alguna forma en los juegos infantiles, todos estos andamiajes de volantes?
Me he pasado mi infancia subida en esos volantes en los días de calor, porque abajo es una bodega, sí. Y era el único sitio fresco. Entonces sí que es cierto que disponíamos la llave de abajo de la bodega, que mi padre pues utilizaba pues como taller. Mi padre siempre ha sido humanitas, siempre era MacGyver, pero de aquella época. O sea, mi padre con un chicle y un cordón te montaba un motor.
Sí.
O sea, yo le he visto desmontar una lavadora, el motor de una lavadora, y hacer un afilador para los cuchillos.
Pues ahí es nada, fíjate. ¿Ves?
Entonces, ahí abajo, pues yo me pasaba muchísimas horas deslizándome por esos tubos que están brillantes gracias a mí. Los pantalones que he roto y las broncas que me he llevado yo de mi madre por estar todo el día metida en la bodega. Lo que yo, nosotros decíamos, bajamos a la bodega.
Que para ti eso era un parque de atracciones.
Para mí era lo mejor, porque había túneles, estaba oscuro, estaba frío.
Rincones donde esconderse.
Cientos, buscar. Porque en aquel entonces, ahora está ya, que es una sala expedita, cuando yo jugaba allí también, posteriormente cuando se contrató jardineros para los jardines laterales, pues se construyó un baño, un trastero al lado, que la verdad es que redujo mucho mi espacio de juego, pero tampoco tenía edad para jugar ya. Sí. En aquel entonces.
Bueno, siempre.
Yo el cuarto de los ratones nunca te ha asustado, claro.
No, pero si el cuarto de ratones era mi cuarto de juego.
No, por eso.
O sea,
eran sus mascotas.
Por eso siempre digo que tengo el trabajo que me merezco. O sea, estoy pues en muchos sitios, pues entre ratones, entre ratas, entre cucarachas. Entonces, pues es en lo que yo me he criado, mis mascotas. Uh-huh. Entonces, pues a mí esta casa me trae recuerdos muy entrañables.
En tus primeros años, en tu primera infancia, la celebración de la fiesta del Cristo, ¿qué recuerdas de la celebración de la fiesta del Cristo? Esto que estaba lo más próximo del barrio a esa celebración.
Bueno, pues es que lo hemos vivido en primera plana, sí o sí. Tengo muy buenos recuerdos porque en este templete que está aquí enfrente de la Casa del Agua, la Casa de los Depósitos, se celebraban conciertos, se hacían bailes, los fuegos artificiales siempre se han realizado aquí, en estas explanadas. Entonces, cualquier actividad que se realizaba en el barrio, prácticamente era aquí. O sea,
lo tenías en...
Yo he participado en todo por eso, porque por narices, sí. También, porque lo tenía a la puerta de casa. Entonces, la fiesta del Cristo, hoy por hoy, para mí sigue siendo muy importante. Sigo subiendo todos los años a por el pan y el quesillo.
Eres vecina del barrio. Quiero decir que te has mantenido viviendo en el barrio.
He vivido fuera
un
año solo. Pero
participa en el cerro con las manitas para arriba a ver si coge la bolsita.
Haciendo. Es verdad, cosa que no doy el tamaño, pero...
A pesar de haber nacido en el barrio y demás, nunca jamás he subido a coger... No, nunca me he subido a coger
Yo tampoco
bolsas.
Me meto, pero por nunca miedo me a caerme.
Bueno, llámalo X, yo no me he metido.
Sí. Bego.
Le iba a decir a Bego, perdona, que mi madre nos decía siempre, tenía un recuerdo... de la casa esta, y es que lavaban la ropa y traían las sábanas a tender por aquí al lado.
Entre aquellos árboles, unos árboles que había allí.
No sé exactamente por dónde, pero aquí al lado de la casa traían la ropa a poner al verde, las sábanas al sol.
Era la forma de blanquear, la ropa blanca es como se ha blanqueado toda la vida.
Sí, igual que se hacía en la acequia también.
La vecina que vivía aquí, si llovía... ¿Se lo cogía?
Sí, nosotros es que...
Estaban, más o menos pendientes, quiero decir que claro. Si veía que alguna vecina había traído la ropa aquí y tal, y
solidaridad
estaba
lloviendo
y no se daba
vecinas.
Cuenta, salía rápidamente tu madre y las recogía la ropa, las vecinas. Claro. Entonces, un gesto estupendo, vamos.
Sí, porque toda esta zona que da ahora al campo fútbol, bueno, al campo fútbol, que entonces, ya te digo, no existía. Era una escombrera.
Una era de tierra.
O sea, sí, igual que no existe el parque, que yo atravesaba por una escombrera para ir a Juan Mena, por supuestísimo. O sea, aquí no había farolas, no había tan bonito árboles, todo lo que tenemos aquí. Claro. O sea, a mí todo el mundo me decía... ¿Y vives allí? ¿Y
no te árboles da miedo? Sí que había, árboles había.
Sí, el chopo, el árbol grande.
Este que al subir en el paseo.
Oye, Bego, ¿y no te daba miedo?
Pues mira, no, ¿para qué te voy a mentir? Es más, yo siempre he compartido juegos y tal con vecinos de aquí del barrio y mi madre me decía, que te acompañe alguien. Y digo, mamá, si no se atreven.
Teníamos tal fama, ¿verdad? Que no...
Hoy, el barrio, el barrio del Cristo tenía una fama nefasta siempre, porque a mí me decían... ¿Pero cómo vives en el Cristo? Y digo, no es que viva en el Cristo, es que vivo más que arriba, casi.
Pero a mí me pasaba lo mismo. Y yo, ya después de más mayor, incluso compañeras de trabajo y todo, jo, ¿y no te da miedo? Jamás me dio miedo.
Pero es que Vego, donde vivía, por encima de ella solo vivía el Gaudencio.
Claro.
Solo. Claro. O sea, el ermitaño.
Más alto del Cristo. Y tú imagínate esta casa una noche, en un invierno, que a las 5 de la tarde es completamente de noche, que solo tenía una bombillita aquí, en esta misma puerta.
Las de plato de que había en el barrio.
Un plato metálico y una bombilla, imagínate de qué luz.
De 40, sí.
Que imagínate qué luz. Entonces tú emprendías el camino, porque donde viven ahora todos los gitanos, el portal de Belén, todo eso, ahí se acababan las farolas. Uh-huh. Ahí no había más luz. Entonces ese tramo... Ahí era el tope donde a mí... Es como fin de línea de taxis.
A palpar luego, casi.
Ahí me acompañaban y a partir de ahí...
Ya no venía,
se acabó.
Búscate la vida.
Se acabó, me decían... hasta aquí. Y yo, vale. Que nunca he tenido ningún problema jamás. O sea,
ni los novios tampoco te querían...
No, los novios tenían más miedo al barrio que nadie.
Dice, venga, que te acompaño yo chulo y tal. Dice,
decía,
sí.
Hasta aquí.
O sea que lo mismo.
Hasta aquí, eso, hasta que aquí. Hemos llegado ahora, vamos a poneros una canción.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
My pencil on my book is in the desk. My pencil on my book are in the desk. My pencil and my book are on the desk. My pencil and my book are on the desk. That right man.
My tailor is rich and my mother's in the kitchen. My tailor is rich and my mother's in the kitchen.
Every children play football in the camp. Everybody play football in the camp. And I pray to my God because I want to fuck all the girls every day, everywhere, everybody.
My tailor is rich and my mother's in the kitchen. My tailor is rich and my mother's in the kitchen.
Likes milk. Big dog likes.
pretty. The pupil is little, the teacher is tall, tal y cual. My tailor is rich, and my mother's in the kitchen. My tailor is rich, and my mother's on the kitchen. Mary Wilson, I am 24 years old. 1, 2, 3, 4. I don't remember where is Magallanes Street. And I like to sing in a spring.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Seres extraños, el amo del calabozo.
Estás escuchando Radio Colores, en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo. Algo fresco, para el verano. ¿Qué es ser feministas hoy? Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Qué es el feminismo actual y tiene sentido en pleno siglo XXI? A lo largo de la historia, el movimiento feminista ha sabido apuntar lúcidamente hacia aquellos mecanismos de poder que han sido más opresivos para las mujeres, y todo ello lo ha hecho ajustándose a su tiempo y a las condiciones.
En efecto, el feminismo ha reflexionado sobre su papel en la historia. Ha cuestionado que las instituciones políticas son herramientas útiles para acabar con las sociedades patriarcales. Ha ensanchado su comprensión de la opresión de las mujeres cruzándola con otras dominaciones. Y además se ha autocriticado sobre el papel desempeñado por el movimiento en diversos momentos históricos. Y no solo eso, pues también ha obligado a la socialdemocracia y a la izquierda radical a pensar en la igualdad de género y a diseñar y aplicar políticas públicas de igualdad con el objetivo de reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.
En el feminismo del siglo XXI no debe acotar su crítica política a la brecha salarial o a mejorar las condiciones de empleo de las mujeres, que son muy importantes, pero mucho, sin duda alguna. La política feminista debe entenderse que el capitalismo neoliberal, en alianza con los patriarcados locales, está privando de los derechos conquistados a las mujeres que los habían conseguido a lo largo de la historia. Está articulando nuevos espacios de subordinación, está incrementando la explotación y feminizando la pobreza. Y además, con un crecimiento inusual en el aumento de la violencia de género. Recordamos que los movimientos feministas y de pensamiento de liberación de las mujeres, mujeres asociadas y agrupadas para defenderse, también aprenden a mirar el mundo con gafas de igualdad. Y se han desarrollado en todos los países, con todas las religiones, con todas las ideologías. Es, por tanto, un movimiento con fuerza que impregna todos los estamentos sociales.
Pero frente a estos movimientos que han conseguido muchas de las cosas que hoy en día en nuestra sociedad parezcan naturales, también han surgido diversas evoluciones de los comportamientos machistas, de los que sienten que pierden sus privilegios en la familia y en la sociedad, que están convencidos de que son superiores y, por tanto, que la igualdad no les aporta nada más que pérdida de su estatus, y se defienden y tienen mucho poder de manipulación. Incluso siguen siendo latentes los mensajes en los medios de comunicación, en las noticias, en los estereotipos sociales.
Hay que estar alerta. Y la mejor manera de hacerlo es seguir aprendiendo a ser feministas. El feminismo atraviesa la historia, sea a través de grupos de debate, de lecturas, de participación activa para poder interpretar nuestros tiempos actuales dentro de la evolución en favor de la igualdad. Ya hemos insistido muchas veces que es muy, pero que muy importante aprender a mirar con gafas feministas, porque puede que muchos detalles que son discriminatorios se nos pasen desapercibidos.
Y por supuesto, es aún más importante la educación, enseñar y aprender, siempre sin perder ocasión de hacerlo. Comportamientos de igualdad, de respeto, de compartir, en la casa, en la familia, en las tareas del hogar, en la diversión y hasta en los juegos y en los programas de la tele que vemos, y por supuesto, ahora que lo tenemos a mano, también en las vacaciones. Nuestro papel en las vacaciones muchas veces es que descansamos del trabajo, pero no de las tareas y las responsabilidades que nos llevamos en la maleta, las comidas, las cenas, la ropa, las cuestiones de salud, en fin, lo de cada día, y no es eso. Es momento de coger un libro, de pasear, de que otros nos sorprendan y hagan propuestas, de cambiar los hábitos y las costumbres, de compartir tiempo libre en igualdad. ¿Qué os parece si hacemos la prueba estos días de verano?
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.